Si usted nos visita de nuevo el día de hoy, usted está llegando al tercero de cuatro mensajes. Es una serie de cuatro mensajes que fue interrumpido la semana pasada por la bendición de la presencia de un hermano que vino de Ontario a compartir al respecto del área de la apologética. Pero el día de hoy continuamos y el tercer mensaje es un mensaje que creo que va a traer mucha bendición. La premisa de los cuatro mensajes es la siguiente. A menudo la gente no rechaza al Dios de la Biblia, sino que lo que rechazan es una idea que está distorsionada al respecto de Dios. Entonces no están rechazando al Dios que la Biblia nos enseña, sino que la idea que ellos han recibido de Dios. Y cuando esa idea, esa percepción de Dios no alcanza a cumplir con sus ideas y con sus conceptos, rechazan esa idea de Dios, pero no al Dios de la Biblia. ¿Qué tipo de distorsión son estas? La primera, la vimos en el primer domingo, y hablamos de el Dios a demanda. ¿Cuál es el Dios a demanda? Es el Dios como aquel botón que está en un control remoto, en el cual si usted presiona, Él tiene que responder. Usted pide una película, pide una serie, pide cualquier cosa. Usted dice, yo quiero este servicio, presiono el botón, tiene que hacer lo que yo le pido. Es la idea de una máquina de esas de vending machine, de esas máquinas donde usted coloca monedita y dice, presiono la combinación correcta de letras y números y cuando digo, pum, sirva, Dios tiene que hacer lo que yo le pedí. ¿Por qué? Porque la idea que han recibido es de un Dios que cuando tú quieres orar, como tú quieres orar, y si tú oras, Él tiene que responder. Si yo ayuno, tiene que hacer esto. Si yo le pido de esta manera, eso tiene que hacer. ¿Por qué? Porque alguien les dijo, yo hice esto y Dios me contestó. Y ellos no ponen sus ojos en el Dios que respondió, sino en la manera en la cual alguien le dijo que Dios operaba. ¿Me doy a entender? Ese Dios no está en la Biblia. Ese Dios no es el que la Biblia nos describe. Un Dios que es como un genio cósmico. Que cada vez que yo digo o hago, Él tiene que aparecer y decirme, ¿qué quieres? Siempre es bueno. Siempre es un buen padre. Siempre es compasivo, siempre es misericordioso. Pero no está a mi servicio. La Biblia declara, Él nos creó y no nosotros, a nosotros mismos. En la Biblia, Dios dice, Dios es el centro de la narrativa bíblica, no tú, no yo. Y aquí estamos para servirle. Él no está para mi servicio, yo estoy para adorarle. El segundo, que fue uno del cual recibí bastantes textos e emails de agradecimiento por él, fue cuando hablamos de este Dios aburrido, de este Dios que le gusta matarle el gozo. Todo lo que es bueno, no lo quiere. Todos son reglas, 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 reglas. No hagas esto, no hagas lo otro, no mires, no toques, no sientas, no hagas, no digas, y esto, y no andes con los que andan así. La distinción entre la religión y el cristianismo. La religión dice, haz. El cristianismo dice, ya está hecho. Él lo hizo, Él pagó en la cruz. La religión constantemente apunta a que tú tienes que hacer cosas para quedar bien con Dios, para agradar a Dios. ¿Correcto? Haz esto, compórtate de esa manera, no hagas esto, no mires para allá. Es una serie de cosas que tienes que hacer para ver si entras al favor de Dios. La Biblia es bien clara cuando nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por la fe, porque es un regalo y un don de Dios. Sin embargo, también dijimos que en el cristianismo esto existe. En la religión se dice, haz esto para ganar el favor y la aceptación de Dios. El cristianismo dice, porque en Cristo has obtenido la aceptación y el favor de Dios, ahora tú escoges obedecer. ¿Por qué? Por agradecimiento. ¿Ves la diferencia? Uno es para alcanzar el favor, el otro es porque partes del favor inmerecido. Eso se llama gracia. Y de allí, con gusto obedeces. El día de hoy, bueno, el cuarto domingo, que es la semana que viene, Les voy a invitar a que inviten a otras personas para que vengan, porque he guardado el que, digamos que es el rechazo número uno, la razón número uno que he escuchado de otras personas por las cuales no pueden aceptar a Dios. Es un Dios que no tiene corazón. Es un Dios que no le importa nada, me ve sufrir, mira las cosas que están pasando, los grandes desastres, los ataques terroristas, las grandes enfermedades. ¿Cómo es posible que un Dios tan bueno permita que estas cosas sucedan? Ese es el Dios sin corazón. Y de él vamos a hablar la semana que viene. Que es una percepción. Es una idea distorsionada que la gente tiene del Dios de la Biblia. Y lo vamos a contestar. Así que les animo a ustedes a que regresen, pero también que inviten a otras personas, porque les puedo asegurar esto. La mayoría de personas con las que ustedes van a hablar tienen esa pregunta. ¿Cómo es posible que en vista de circunstancia A o B, o la suma de ambas, del otro lado de la ecuación, existe un Dios bueno? ¿Qué? Tal vez no pueden formular de esa manera, pero esa es la idea. Esa es la manera en la que están pensando. El día de hoy, entonces, quiero hablar del Dios que me eriza. Ese es el título del sermón. El Dios que me eriza. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que a menudo confunden emoción con la declaración Dios es. Y entonces ellos vienen y dicen, me cuentan de que Dios puede hacer esto, pero no lo puedo ver, no lo puedo oír, no lo puedo sentir, no puedo sentirme erizado, por lo tanto Dios no existe. Déjeme contarte para darte un contexto de dónde surge entonces esto. Casi verbatim, así palabra por palabra. Una muchacha me dijo esto. Hace 3 semanas, una amiga de mi hija más grande me llama en lágrimas. Y miro el teléfono y digo, wow. Me dice, no sabía a quién llamar. Muchas lágrimas. Me dice, no sabía a quién llamar. Perdone. La persona que es mi mentora, pastora, mujer, que está en un rol pastoral, no estaba disponible. Y yo quería hablar con usted, por favor. Yo sé que usted es el siguiente. Usted es padre de mi mejor amiga. Y yo quiero que por favor me ayude. Le digo, ok, ya tiene 26 años. Le digo, ¿en qué te puedo servir? Me dice, fíjese, me dice que vengo, acabo de salir de una reunión y en esta reunión salí muy desanimada. Oh, ok. Y es con líderes. Y yo quiero oír a otra persona en liderazgo. Usted es pastor general y obviamente puede entender lo que le puedo decir. Oh, ok, está bien. Dime qué es. Bueno, resulta que ella está en la etapa de la vida, para hacerte corto el contexto, porque yo ya lo conozco. Ella está en la etapa de la vida en la cual la mayoría de sus amigos se han casado, incluyendo mi hija. Y entonces muchos de ellos han empezado a gravitar en otras direcciones y todo, y ya están en otros grupitos, ya se reúnen las parejas y ella es así como que una de estas cosas no es como las otras. Plaza Sésamo, ¿verdad? Y entonces, y ella se siente así como que, ay, me llevan así porque a la fuerza, ¿verdad? Como la hermanita, ¿verdad? Así que siempre así me metían a mi cuñado, que Dios lo bendiga. Pero, ¿verdad? Que así, ¿quiere ir al cine? No hay problema. ¿Quiere ir a tomar café? No hay problema, llévense al niño. Pero bueno, no, ya, Dios ya resolvió eso en mi corazón. Sí, obviamente. Pero lo interesante es esto. Una de las cosas que ella estaba pasando es la soledad. Y empezó a experimentar esa soledad, pero también empezó a hacerse preguntas. Ahora, esta muchacha, yo la conozco, es altamente creativa. Es una de esas personas que trabaja para una estación de televisión acá y literalmente la llaman, ella llega y en una hora hace la edición de todos los videos, de todos los programas en preparación para la hora de las 7, de las 9 de las noticias. Ella se encarga de todo eso. Ella puede editar videos, cambiar esto, mover lo otro, poner aquí todo. Ella le vuelan las manos enfrente de la computadora. Altamente creativa. Ama al Señor con todo su corazón. Por años, ya casi 7 años, una o dos veces por mes, se reúne con aquellos que tienen un corazón como el de ella y van y preparan comidas, preparan, compran guantes, llevan cosas que puedan servir para la gente, los indigentes, y los van a visitar a partir de las 11 o 12 de la noche. Han ayudado a mujeres en prostitución y sin juzgar, llegan, les comparten la palabra de Dios, se sientan con ellas y algunas les llegan y les sirven y les dan algo de comer y todo. Y han oído todo tipo de historias. Mi hija la solía acompañar. Es un corazón increíble. No porque nadie, no porque un muchacho estaba ahí y entonces él me llevó y ahora me gusta. No. Porque amaba a Cristo y amaba a la gente, ella lo empezó a hacer. Era su deseo. Entonces ella empieza a ver esta circunstancia en la cual se están casando, tienen otro novio, tienen acá, y yo así como que me estoy quedando así atrás. ¿Seré yo el problema? ¿Qué es lo que pasa? Y al conversar con estas otras personas en liderazgo un poquito más arriba, le dicen: mira, tal vez lo que tienes que bajar es un poquito el estándar. Y ella dijo: solo para estar seguros, porque esa es, la niña tiene, créeme, entre aquí y hasta aquí, esas 6 pulgadas le funcionan. Yo la conozco. Realmente piensa. Ella tiene convicciones que no surgen como heredad y que no son emociones, sino de un corazón y de una mente que ha buscado de Dios, se ha hecho preguntas, ha leído la palabra de Dios, ha buscado la intimidad con Dios. ¿Qué? Y ella dice: solo para aclarar, ¿a qué estándar se están refiriendo? Bueno, ciertamente no el de que sea cristiano, pero tal vez estás esperando mucho de estos muchachos que andan por tu edad o un poquito más grandes. Y dice: solo para aclarar, si parte de lo que yo ando buscando es un hombre que ore, ¿tú me estás diciendo que tengo que buscar uno que de vez en cuando ore? ¿Uno que de vez en cuando vaya? ¿Uno de vez en cuando busque a Dios? Porque yo no creo que ustedes me estén diciendo que el estándar que debo de bajar es el de que sea cristiano y que algunos de repente los compones. Porque ella me dice: en ese momento usted me vino a la cabeza. Porque en una ocasión, cuando estaban en mi casa, yo les dije lo siguiente: nunca se casen con un proyecto. Y me dice, en mi cabeza dijo: no, yo no quiero un proyecto. Alguien a quien tengo que componer, chapucear, medio arreglar, y que el Señor lo va a cambiar porque yo soy tan buena y él tan malo. No. Ojalá y algún día me alcance. Esta no es carrera. Algún día alguien se componga. Si mamá no pudo, usted tampoco. Usted quiere ser mamá, es su problema, pero yo no creo que usted quiera ser mamá. Usted quiere un hombre. Usted quiere un varón que ame a Dios. Eso es lo que ella estaba anhelando y yo se lo dije: yo te voy a hablar como padre a una hija, y ya me oíste en alguna vez hablar. Y ella me dice: por eso me recordé y por eso usted lo llamé. Porque yo dije: ¿cómo es posible que me estén pidiendo que baje el estándar? Uno tiene que amar a Cristo y se acabó. No hay medidas de cuánto ama a Cristo, de cuánto se compromete con Jesús. No lo hay, para mí no lo hay. Que medio lo quiere, bueno, también a mí medio me va a querer. Si no sabe amar a Dios completa y totalmente, ¿cómo puedo esperar que me ame a mí completa y totalmente si no hay nada a lo que se quiere comprometer? Sencillo. Pero aquí viene donde vamos a hacer así el desvío, que el detour para el texto. ¿Por qué? Porque ella me dice: mi crisis no está en que yo no reaccione a que yo estoy segura de lo que quiere y ustedes lo único que quisieron fue confundirme, pero yo estoy bien parada. Le digo: me alegra. Mi problema es este, dice: he estado buscando de Dios, he estado orando, he estado en los servicios, he estado en muchas actividades y no puedo sentir a Dios. Y no puedo sentir a Dios. Es como que se quedó callado. Es como que está ausente, como que salió de la arena y toda la gente está allí, pero se quedaron callados porque salió aquel a quien le estábamos poniendo atención. Tal vez alguno de ustedes puede conectar con ese tipo de sentimiento, de eso, de algo que dice, ¿será que eso no es? Hay gente a quien se le ha dicho, si sientes esto, entonces fue Dios. Pero déjame, parte de, de lo que yo siempre he querido hacer es hacer esto. Y lo han oído y se lo debo a Rabbi Zacharias. Él dice lo siguiente, yo quiero que el que no cree, piense. Y el que piensa, crea. Yo quiero que el creyente, quiero que el creyente piense. Hay 6 pulgadas entre este parietal y este parietal. Y Dios no lo va a dejar a usted sin uso de ello. ¿Qué? Dios los desafía a que lo utilice la materia gris aquí adentro. Pero, para el que no cree, yo quiero que piense. Y crea. Yo quiero que crea. ¿Cómo está seguro que usted, déjeme hacerle las preguntas porque tal vez nadie se las ha hecho, a no ser que tenga un niño de 3 a 5 años que le dice, ¿por qué? A todo, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Cómo sabe usted que experimentó a Dios? ¿Que usted sintió a Dios? ¿Cómo lo sabe usted? Porque se le puso de gallina la piel, se le erizó ese Dios que eriza la piel. Porque lloró y en el servicio sintió las lágrimas y dijo, y lloró y lloró. Porque sintió algo aquí en el estómago que era muy, no lo puede describir, pero es único. ¿Cómo sabe usted que experimentó a Dios? Que era Dios. Porque déjeme decirle, cualquiera de esas 3 experiencias, hay otras experiencias que lo producen. ¿Correcto? Usted entra a un lugar y de repente ve una escena muy fea y así se le eriza la piel. Y no fue Dios, fue lo que vio. ¿Correcto? Usted puede estar viendo un video en Facebook o YouTube donde usted ve mucha necesidad, mucha hambre, mucho dolor. O ve a alguien que está haciendo algo horrible y las lágrimas le empiezan a correr porque le tocó su corazón. Pero no era necesariamente ni siquiera un video cristiano ni nadie que hablara de Dios. Es una realidad y eso le hizo llorar, ¿correcto? ¿Vamos bien? Número 3. En algún momento usted sintió algo así, así está, entró al servicio y empezó a sentir algo así, pero tal vez era la señorita que estaba de aquel lado, que está, se miraba muy bien. ¿Y usted sintió algo así? No, como que nunca lo ha sentido. Yo sé que estoy siendo sarcástico, pero quiero enseñarle algo. Quiero que analicemos algo. Muestre su mano. Y todos tienen derecho a ser honestos. ¿Okay? Aquí nadie se le pone una estrellita por decir lo que tiene que decir. Si no lo dice, está bien, no hay problema. O sea, no hay uno bueno o uno malo. ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios hoy en el servicio? ¿Cuántos levantan su mano? ¿Cuántos lo sintieron? Ok. Si usted no lo sintió, ¿de quién fue la culpa? Fue la culpa de Dios que dijo solo los que llegaron antes de tal hora. Los demás, nanay. Solo los de aquel lado. Son los que trajeron, no se cortaron el pelo. O sea, Dios es tan caprichoso que algunos sí, otros no. No me gusta tu actitud. No me gusta tu actitud. No me gusta. Regresa con una mejor actitud y entonces me sientes. No, yo creo que fue el hermano Pedro. No tocó las que a usted le gustaba. Que le hacen sentir el gozo. Yo creo que él no fue bueno en dirigir de tal manera que le hiciera llorar. ¿De quién es culpa cuando yo no siento la presencia de Dios? ¿Y cómo sé cuando es verdaderamente la presencia de Dios? Solo aquel que lo ha experimentado, ¿correcto? Pero entonces, ¿eso lo hace qué? Ayúdeme, ustedes tienen el vocabulario. Relativo. Parcial, ¿correcto? Depende de la experiencia de una persona y no la de la otra. ¿Ha considerado cuando muchas veces nuestro lenguaje es tal que a veces no sentimos eso? Así que el día de hoy, lo que quiero hacer es, con la ayuda de Dios, es decirle lo siguiente. Quiero mostrarle, si quiere empezar a escribir, este es el momento, y si quiere empezar a tomar nota, este es el momento. La presencia de Dios es mucho, mucho más grande que los sentimientos. Es lo primero que quiero que usted sepa. La presencia de Dios es, punto y aparte, no es un sentimiento, es. Dios es, Dios está. Y mis sentimientos, sea que estén o no estén, no determinan que Dios está o no está. Piense y analice eso. Mis sentimientos no causan la presencia de Dios. Ni son los que determinan si Dios estaba o no estaba. La presencia de Dios es mucho más grande que mis sentimientos. Y para poder presentar esto, yo quiero que tú te des cuenta de que si estás pasando por un periodo de tiempo o nunca has experimentado la presencia de Dios, no estás solo. Es cierto, mi abuelita solía decir que mal de muchos, consuelo de tontos. Pero sí te quiero animar a que busques la presencia de Dios y experimentar algo que solo, que cuando lo llegues a experimentar, lo llegues a vivir, lo vas a anhelar constantemente. Pero aún en periodos donde no esté y pareciera que algo no está pasando, saber qué es lo que potencialmente está pasando. Así que la primera cosa que quiero mencionar es esto. Si tú no siempre, escucha, estoy utilizando adverbios de frecuencia a propósito. Si tú no siempre sientes la presencia de Dios, no estás solo. Ve conmigo al Salmo 88, que es uno de los salmos que no es atribuido a David. Te voy a pedir que utilices tu Biblia y si no la vamos a poder proyectar acá. Pero es importante porque esto no sale de la manga. Salmo 88, versículos 13 y 14 nos dicen algo bien interesante. Los hijos de Coré escribieron este salmo. Y ellos dicen lo siguiente. Ellos escriben: mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Yo estoy, perdón, ¿por qué? Pregunta, esa es la pregunta, el por qué. Él no dice qué, él ya sabe qué está pasando. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Ok? Le voy a hacer pensar, ¿ok? Hágase la pregunta. Él hace la pregunta por qué, no la pregunta qué. El qué es que, el qué es que, no te siento, no te experimento, no te puedo tocar. Y él no pregunta qué es lo que hace falta, él hace la pregunta por qué está pasando esto. Es muy importante, no que te preguntes el qué, sino que te preguntes por qué está pasando. Es evidente que algo está haciendo falta. Él está diciendo, yo estoy haciendo de mi parte. ¿Qué es lo que está haciendo él? Número uno, él está clamando. Número dos, dice, de mañana mis oraciones están delante de ti. Estoy haciendo todo lo que de mi parte tiene que suceder. No está diciendo he pecado, no está diciendo nada. Él dice, yo estoy haciendo de mi parte. Yo estoy poniendo de mí, estoy acercándome, estoy yendo en tu dirección. No dice qué hace falta, porque es evidente lo que hace falta. No es recíproco. ¿Me voy a entender? No hay respuesta. No te siento. En ese momento se quedó la oración aquí. La pregunta que como creyentes debemos hacernos, creyentes pensantes, es esta. ¿Por qué? No qué. Porque el qué es evidente en algunos resultados en la vida, en algunas circunstancias. ¿Qué pasa? Mira alrededor, por eso te estás haciendo la pregunta. ¿Por qué pasa? Eso es lo importante. Dice, ¿por qué, oh Jehová, desechas mi alma? Él dice, ¿por qué, si estoy haciendo lo correcto, ¿por qué no te oigo? ¿Por qué no te siento? ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué esa distancia entre tú y yo? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? ¿Alguna vez te ha tocado que has tenido uno de esos muy buenos amigos y que son muy buenos amigos, pero de repente llegan donde están otros amigos y de repente no te hablan? Y te tiran hacia el pelo, si yo tuviera lo haría, pero miren. Y así ni te ven, no te voltean a ver y tú te acercas, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, sí, gracias. Sí, mientras que si te encuentran en otro lugar, hola, ¿cómo estás? Tomamos café y te aceptan el café. Pero ese día no te hablan porque están con sus otros amigos. ¿Has sentido alguna vez un rechazo de ese tipo? Estoy hablando de algo ligero, ¿verdad? Un novio que de repente te dice, ni siquiera te puede ver, sino que te manda un texto. Te quiero. Tú no eres el problema, soy yo. Como que ese argumento conocido, todo el mundo se rió. Voy a asumir que pasa en otro lugar y le ha tocado a alguien más. Pero no, el problema no eres tú, soy yo. Tú eres una gran persona, encontrarás a alguien fabuloso, sea mucho mejor que yo. El problema soy yo. Sí, efectivamente, el problema eres tú. Otro perdedor así, gracias, no. ¿Alguna vez te has sentido rechazado? El texto nos dice, ¿por qué escondes de mí tu rostro? ¿Por qué es que no te siento? ¿Por qué es que no te puedo ver? ¿Alguna vez ha sentido usted eso? Pero él hace la pregunta correcta, ¿por qué? ¿Por qué? No te siento. No te puedo percibir, en algún momento lo sentí, pero ahora no lo siento. ¿Qué pasa? David en el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Dice, aunque, no dice cuándo, aunque, yo sé, van a venir esos momentos, pero aunque ande en el valle de sombra de muerte, yo sé que es lo más difícil, yo sé que es un valle, no es un pináculo, no es un monte alto, es algo que es desastroso, difícil y aún me puede llevar a la muerte, pero no temeré porque tú estás conmigo. Este grande de Dios, este hombre que no fue perfecto, pero su corazón era conforme al corazón de Dios. Se pregunta, ¿dónde estás? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué mis enemigos se levantan contra mí? ¿Por qué he de pasar? ¿Por qué tu silencio? Él también se preguntó, Pablo. No tenemos un texto que nos diga literalmente estos fueron todos los pasos que siguió. Sin embargo, en Gálatas capítulo número 1 y algún texto en Hechos nos dice que por 17 años después de su conversión, antes de su primer viaje misionero, la pasó primero en el desierto y después en un lugar oscuro aprendiendo del Señor sin nada que hacer. Más que recibir y recibir y recibir. Y él tal vez con el deseo de decir, Señor, envíame, Señor, haz esto aquí, Señor, yo quiero servirte. El deseo estaba ahí, aún el conocimiento estaba allí, pero la revelación todavía faltaba. Y por 17 años. El Señor Jesús colgando en la cruz, en el momento en el cual fueron imputados, fueron puestos sobre él todos nuestros pecados. Él no solamente fue el que recibió los pecados, él fue hecho pecado, dice la Escritura, que es algo diferente de que le pongan a usted la carga a que usted se vuelva todo lo que es la carga. Hay una diferencia, no solamente semántica, sino una diferencia de esencia. Hay algo diferente que yo venga y le ponga un abrigo de un material específico, un abrigo de cuero, pero usted no se vuelve cuero. Cristo se convirtió en pecado, no solo cargó el pecado, y en el momento en el cual Él que nunca conoció pecado vino a ser pecado por nosotros, clama a Dios, Elí, Elí, sababacni, Padre, Dios, ¿por qué me has abandonado? Nunca me he apartado, nunca he hecho nada malo, siempre he gozado de la comunión contigo, nos hemos visto rostro a rostro, pero ahora tú escondes tu rostro de mí. Aún Jesús, el Hijo de Dios, experimentó la ausencia, el sentimiento de la ausencia de la presencia de Dios. C.S. Lewis, algunos de ustedes tal vez han leído, y yo les animo a que lean la palabra de Dios y lean de los grandes autores. Este es un gran erudito de la palabra de Dios. Él escribió las Crónicas de Narnia. Él escribió las Screwtape Letters, que son unas cartas muy, muy especiales. Y también escribió mero cristianismo, mero Christianity. Él escribe lo siguiente, dice, al respecto de un momento en el cual él oró a Dios, clamó a Dios y pasó una gran dificultad y no sentía a Dios. Él dijo lo siguiente, fue como que se cerró una puerta en mi cara y el sonido no de una llave, sino de una doble llave de la parte de adentro y después silencio. Eso fue lo que este hombre que había experimentado a Dios de muchas maneras escribe. Pero más allá de esto, él continúa escribiendo al respecto de esa ausencia de la presencia de Dios, de la duda que eso le causó. Él dice así, es como que no hay luces en las ventanas. Puede que sea una casa que ahora está vacía, refiriéndose a la ausencia de Dios. ¿Fue alguna vez inhabitada? Es decir, ¿alguna vez estuviste ahí o fui yo el que lo imaginé? De forma metafórica, él lo está diciendo así. Pero ahora no te puedo sentir. ¿Cómo es posible que Dios sea tan real en los momentos de prosperidad y se sienta tan ausente como ayuda en los momentos de dificultad? Amigos, hermanos, si usted no siempre experimenta, siente la presencia de Dios, usted no está solo. Pero yo estoy aquí también el día de hoy para sugerirle tres razones por las cuales, no todas son negativas, por las cuales usted siente eso. Yo quisiera de alguna manera poder ayudarle a entender de que la presencia de Dios es mucho más que sentimientos, pero es importante experimentar la presencia de Dios y que usted la anhele. Y que no solo sean sentimientos, sino que sea una realidad que usted entiende y que puede compartir con otros. Pero la primera razón, si usted está escribiendo, escriba lo siguiente. ¿Por qué a veces o no siempre? ¿Por qué no siempre siento a Dios? La razón número uno puede ser porque otros o usted mismo lo ha sobresensacionalizado. Usted u otros han sobresensacionalizado esto. ¿A qué me refiero? Yo creo, estoy convencido, el Espíritu Santo le da testimonio a mi espíritu de la experiencia de otras personas, más las propias, en las cuales yo he podido experimentar mucho más allá de un sentimiento, la presencia de Dios. Pero a veces el problema es que en nuestro lenguaje, cuando compartimos esas cosas, hacemos creer a otros que esa es la única manera de experimentar a Dios. Y Dios no está limitado a la experiencia de una persona. Dios se va a manifestar y Dios se va a mostrar de una multitud de formas. Así que la forma de experimentarlo de una persona no tiene que ser la misma que la mía. Me puede dar una indicación, puede alimentar mi fe, puede abrir mi mente a la posibilidad de muchas formas en las cuales Dios se puede manifestar, pero no hay una forma única en la cual Dios se manifiesta a la vida de todas las personas. Hay quienes han tenido la oportunidad, y estoy seguro y convencido, de ver ángeles y vivir una visita angelical. Hay quienes han podido oír la voz de Dios. Hay quienes han podido sentir el toque de Dios. Hay quienes han podido ver una señal clara y decir, wow, esto solo Dios lo pudo haber hecho, ¿correcto? Pero no hay una sola forma en la cual todo funciona. Y a veces en la mente de alguien, especialmente la gente de afuera, dice, pero yo nunca he sentido nada de eso. Yo nunca he visto nada de eso. Tal vez Dios tiene reservado para esta persona algo diferente, pero les hemos hecho creer de que solo hay una forma. Y entonces sobresensacionalizamos esa experiencia. Entonces la gente busca la experiencia, pero no busca a quién. A Dios. Y entonces estamos creando una imagen distorsionada de Dios. Algo que no va de acuerdo a esto. ¿Dónde encontramos esto? Bueno, es bien sencillo, los discípulos también lo vivieron. Juan, capítulo número 6, versículos 30 al 31. Esto no es nuevo. A mí algo que me fascina de la palabra de Dios es que los problemas que vemos el día de hoy, a menudo ya los estaban viviendo los discípulos u otra gente en Israel. No hay nada nuevo. ¿Qué es lo que dicen los discípulos? Los discípulos dicen, danos una señal. Danos una señal. Porque Dios ya lo hizo con su pueblo, ahora queremos que tú lo hagas con nosotros. Para que veando, para que viendo, creamos. Estoy parafraseando, es la versión Minor Mota condensada. Lea lo que dice la versión Reina Valera. Dice, le dijeron entonces, ¿qué cosa? Señal, pues, haces tú, ¿para qué? Y luego, wow. Ok, por definición, ¿qué no es esto? Fe. Porque si lo veo, entonces lo creo, eso no es fe. Sin ir ahí, para aquellos que todavía se recuerdan a la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto no es fe. Muéstranos, enséñanos, háblanos. ¿Qué obras haces? Es decir, ¿cómo podemos ver que realmente eres lo que dices que eres? Versículo 32 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer, por eso creyeron. Ellos dicen, nosotros eso queremos, pero eso no es fe, fe es creer que aunque no se ve, ya es porque Dios lo prometió. Es creerle a Él que es capaz de aún darnos cosas mayores de las que somos nosotros capaces de pedir y aún pensar. Eso es fe y a eso nos llama Dios. Pero muchas personas dicen, yo quiero sentir a Dios para entonces creer en Él. Eso no es fe. Si nosotros empujamos a la gente a la emoción antes de la convicción, vamos a tener cristianos superfluos. Cristianos que cuando una emoción los lleve al otro lado, no van a poder sostenerse, porque su convicción no está en la palabra de Dios, no está arraigada en el conocimiento y en las promesas de Dios, sino en la emoción. Y necesitamos gente que anhele conocer a este Dios y verlo cara a cara y experimentar muchas de estas encuentros en los cuales Él nos hable, en los cuales Él nos toque, en los cuales Él nos guía, en los cuales las huestes celestiales nos visiten. Sí, pero después de que se han afirmado por fe y no necesitan la evidencia para poder creer. La evidencia complementa lo que ya tienen aquí y lo que ya entró por aquí. A veces sobresensacionalizamos las cosas. La fe viene por él y el oírla. Tiramos el micrófono y nos vamos, pues. Literalmente. La segunda razón, déjame decirte esto y escríbelo porque es importante. Cuando vayas a tu casa no tengas nada que hacer, así como cuando yo no tengo nada que hacer me pongo a pensar en cosas. Nosotros tenemos que entender que los sentimientos no son la única evidencia de la existencia de Dios. Puede ser evidencia. Yo he experimentado cosas de Dios que no ni siquiera te las podría explicar y que han cimentado lo que la palabra de Dios ya estaba allí. Pero no es la única evidencia que tengo que Dios es, que Dios existe. Vino a confirmarlo. Así que los sentimientos no son la única evidencia de la existencia y de la presencia de Dios en tu vida. Pueden complementar, pueden ayudar, pero no es el instrumento esencial. Escucha, solo analiza lo que te voy a decir. Si tú siempre sientes la presencia de Dios, no necesitarías la fe. ¿Correcto? Si tú siempre sientes la presencia de Dios, no necesitarías fe. Pero hay momentos en los cuales no lo sientes, pero tu fe te dice, da el paso, porque Él está allí, aunque no lo sientas. Porque Él dijo, no te dejaré, no te sostendré, con la diestra me sustencia, te afirmaré. ¿Correcto? Señor, no te siento, pero yo te creo. Eso es fe. Si siempre sientes a Dios, no vas a necesitar fe. La segunda cosa que estás escribiendo. No quiero utilizar esto para asustarte, sino que como pastor me siento obligado a compartir todo el consejo completo de la palabra de Dios. ¿Okay? No solamente una porción, sino que el consejo completo de la palabra de Dios. Hay algunos de ustedes que puede que no sientan a Dios porque su corazón se ha endurecido. No quiero condenar a nadie. Jesús no vino a condenar el mundo, sino a salvarlo. Y la palabra de Dios nos habla constantemente de que nosotros tenemos que preocuparnos de predicar el consejo completo de la palabra de Dios. Pero escucha. A veces, cuando nuestro corazón se endurece por circunstancias, por malos entendidos, por cosas que nos suceden, gente que nos sucede, literalmente, o cosas que no podemos comprender, empezamos a endurecer nuestro corazón. Pero ¿sabes cuál es la razón número uno por la cual el corazón se endurece? Pecado. De nuevo, yo no quiero condenar a nadie, pero quiero darte lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuándo hay pecado que no ha sido confesado? ¿Cuándo hay cosas en mi vida con las cuales yo no he tratado, que sé que me apartan de mi comunión con Dios y mi comunión con otras personas? Con el tiempo, eso va creando como una placa, el plaque, alrededor del corazón, y se endurece el corazón. Y empezamos a experimentar un distanciamiento. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que causa el pecado: distancia entre Dios y yo. Déjame ilustrarlo de una forma sencilla. ¿Qué pasa en medio de una pareja, un matrimonio, en el cual uno de los dos le falla a Dios y le falla a su pareja? ¿Qué es lo que pasa? Todavía están casados. ¿Pero qué es lo que hay? Hay un distanciamiento emocional, hay una separación que por la pérdida de la confianza y del compromiso que había entre ellos, crea una separación. Cuando yo peco contra Dios, cuando yo estoy dejando que esos pecados estén en mi vida, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a endurecer mi corazón y empiezan a crear una barrera que no me permite sentir y experimentar la presencia de Dios. Ahora, no hablemos de los pecados grandes. Lo que sea que usted diga grande o pequeño, porque no existe tal diferencia. Pecado, pecado. Pero usted dice, no, pastor, yo no estoy cometiendo esos pecados grandotes. Ok. Pasémoslo a mediano y bajo impacto. ¿Qué? Le voy a entretener. ¿Qué tal la envidia? ¡Ja! ¿No puede ir a Facebook? ¿Se compraron esa casa? Pelados estos. ¡Ay! Ya le viste el carrito que andas a cargar. ¿Y cuándo pasó eso? No me invitaron. No, ríase todo lo que quiera. Pero da tristeza, porque sé qué es lo que demuestra. Hay una envidia en el corazón. Algo que le está comiendo. Como no puso like, lo saco de mis amigos. ¿Es concurso de belleza esto? ¿A quién quiero agradar? ¿A Dios Todopoderoso o a la gente alrededor mío? ¿Quién prefiero que me dé la manita así, con el dedo así? ¿La gente o que Dios esté contento conmigo y diga, este es mi hijo amado, en él me complazco? Esta es mi hija amada, mira cómo me sirve, cómo me ama, cómo me busca. Pero son esos pequeños pecados saneados, esterilizados, que permitimos que se vayan acumulando. ¿Qué tal el chisme? Están hablando de alguien y dicen, ay, no, pero yo sí sé la verdad. Y al final, pero vamos a orar por ellos. Sí, nadie se recuerda. ¿Qué tal, por decir algo, de otros pecados que surge? En el fondo usted sabe que no perdona. Ahí van como pueden, pero la verdad no se la he perdonado, pastor. No, todavía me tienen sentido de ahí de vez en cuando todavía está la cosa. Está la semillita de amargura. No dejó que crezca mucho, la matita la corto. Pero es un bonsai, bien bonito, viera. Pero ahí está. Y ella es un árbol y en su momento dará su fruto. No me diga que es un bonsai bonito. Dios no está interesado en ningún bonsai cristiano. Dios quiere que usted produzca el 100 por 1 y no lo va a hacer como un bonsai. Deje que las cosas que Dios quiere que crezcan en usted, amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, fe, todas esas cosas se produzcan al 100 por 1. No ande podando la plantita de la falta de perdón, del enojo, de esas cosas que no le agradan a Dios, esos pecados que han sido saneados no le agradan a Dios. Estamos hablando de grandes pecados, pero déjeme decirle esto, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir placa, de esa que se pone, el sarro, que se forma así alrededor de los dientes, alrededor del corazón. Y usted dirá, ¿por qué ya no experimento? ¿Por qué ya no siento de Dios? Examine su corazón. No le estoy diciendo que esté haciendo algo malo. Esa es una posible razón. Es una posible razón. Yo le estoy dando algunas razones. No estoy diciendo que esta es. Cada quien experimenta o mire su propio corazón. ¿Por qué? Porque todos en algún momento hemos dejado algo que no le agrada a Dios que esté allí. Y hemos tenido que arrepentir. Señor, yo sé que no te siento. Yo sé que está mal. Señor, yo sé que está mal. Yo sé que no debía haber hecho. Señor, y me arrepiento. Y Dios hace la obra en mi corazón. Todo lo hemos hecho. ¿Sabe? Déjeme, tal vez alguno de ustedes se ve confundido en esto, pero supongamos, y esto es así como en el subártico, ¿verdad? Donde vivimos. Menos 30 grados allá afuera. Factor viento menos 42, ¿ok? Y usted sabe que está frío, pero ¿qué es lo que hace? Usted se va y se prepara y se coloca, se pone unos pantalones debajo y arriba y se pone otros más grandes aquí y después se coloca esos pantalones de esquí que llegan hasta aquí, se pone una chaqueta, pero de aquellas que le aguantan lo que sea, se cubre bien su cara, se pone sus orejeras, un buen gorrito, se pone los guantes que calientan y las botas que esas que menos 50 y usted cha, 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 como que es charco, ¿ok? Usted salta en la nieve, ya. Porque, oiga, usted sale de su casa, como que es bifrío, ¿verdad? Así es Michelin, así, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que usted no experimenta? De nuevo, sígame. ¿Qué es lo que no experimenta? El frío. ¿Pero se fue el frío? El frío todavía está ahí. Pero porque usted ha puesto tantas cosas alrededor suyo, no lo siente. Eso es lo que el pecado hace. Dios está allí. Dios no le ha dejado. Dios no le ha abandonado. Todavía es su hijo, su hija. Él le ama. Él quiere lo mejor para usted. Él anhela estar cerca de usted. Él anhela tener comunión con usted. Él anhela caminar con usted. Él anhela escuchar su voz. Él anhela recibir su adoración. Él anhela a sus hijos y a sus hijas. Pero el pecado no nos permite experimentarlo porque pone una distancia entre él y yo. No porque él no está. David, después de haber pecado, hacía la oración correcta. Salmo 51. Él dice, cree en mí, oh Dios. Un corazón. Corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él decía, yo sé que he pecado, Dios. Pero la oración de cada uno de nosotros, si no podemos experimentar esa presencia de Dios, es primero ver nuestro corazón y decir: Señor, cree en mí, limpia ese corazón. No quiero tener así algunos pecados que les pasé el ISO. No funciona así. No puedo quitarle la bacteria con pasarle un poquito de desodorante. Mate la bacteria, deshágase de ella para que de nuevo usted pueda experimentar esa cercanía con Dios. Así que en algunos casos, algunos sobresensacionalizan lo que deberían experimentar, no entendiendo que Dios tiene muchas maneras de manifestarse y no está limitado a nuestras emociones. Número dos, tenemos que preguntarnos si mi corazón no se ha endurecido y que por eso es que ya no lo estoy experimentando. Pero número tres, y esto es algo positivo, no todo es negativo, es algo positivo. Algunas veces no puedo experimentar la presencia de Dios simplemente porque Dios quiere algo bueno. Dios quiere acercarnos a Él. A veces no experimento la presencia, su voz audible, el sentimiento de que Él está alrededor mío. No por algo malo, no porque yo esté haciendo malo, no porque las circunstancias sean malas, no porque estoy sobresensacionalizando, sino que le voy a decir esto: es porque Dios me está trayendo a Él. Déjeme ilustrarlo y después con la palabra de Dios explicarlo. Si yo tengo mucha hambre, ¿qué produce eso? Si yo, digamos que ustedes me deprivan de la comida, ¿qué produce? Hambre. Si me deprivan de la bebida, de agua, ¿qué es lo que siento? ¿Ves a dónde voy? Cuando a veces no estoy experimentando esa cercanía de Dios, Dios utiliza eso para producir hambre y sed por Él en mí. No es porque esté pecando, no es porque las cosas estén mal, es porque Dios dice: oiga, lo voy a hacer de aquí para que todo me vea. Se va acercando, ¿verdad? Porque no lo escucha. Usted sabe que Él está diciendo, pero, y se va acercando. Y a veces Dios está usando esa hambre y esa sed, el querer oír su voz, el volver a experimentar su presencia en nuestras vidas, para decir: acércate, acércate. Porque cuando esté cerca, lo que te quiero decir, te lo voy a susurrar al oído. Vení. El otro día estaba jugando ese juego con Rita. Y yo le decía: mira, mira, llega. Se fue acercando hacia la cama. Porque ya está en esa edad, ¿no? Sí. Cuando se acercó, ¡ja! MMA, ¡guau! ¡Te quiero! Sí, que de otra manera no me la acercaba, ¿verdad? Porque, ya vas a empezar otra vez. Ya. ¡Ay, ya no, no, hombre, no! Pero una vez la tuve cerca, la agarré y la metí así. Le digo: te quiero, mija. A veces Dios va a utilizar esos momentos para acercarte y recordarte cuánto te ama. Esa aparente ausencia va a crear un hambre en ti, una sed en ti, una sed en ti. Salmo 42 dice: como el ciervo clama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cómo lo pudo haber sentido? Porque así como gime. El pequeño corderito, el pequeño venadito que gime. Yo no sé si usted alguna vez lo ha oído, pero gime. ¿Qué está diciendo? No está llorando, está pidiendo. ¿Dónde está el riachuelo de agua? Esa es su forma de decir: tengo sed. Así debe gemir nuestra alma. Y a veces Dios va a utilizar esos espacios blancos, los white spaces, como dicen en inglés, donde no hay nada. Y tal vez alguno de ustedes está caminando por un espacio en esos donde no importa dónde mueva la antena, no escucha. No siente. Y usted dice, pero ¿qué está pasando? Y después de revisar su corazón y de ver si hay algún pecado, que si hay algo, si no hay, no, Señor. Tal vez usted está diciendo, tal vez solo quiero lo que una vez experimenté, pero tal vez se ha considerado que Dios lo quiere llevar a otro nivel y Dios quiere mostrarse de una forma diferente a usted para que no dependa del sentimiento, sino que siempre sepa que Él está con usted, aunque no lo sienta. Y Dios quiere establecerla y fundamentarla en la palabra de Dios y en sus promesas, para que no importa el viento de tormenta que venga a usted, usted está sembrada, usted está formada, usted está cimentada en la roca de los siglos. Eso es lo que Dios quiere. Y tal vez está utilizando esta sequía, este desierto, para crear en usted un hambre y una sed por Él. No todo es malo. De hecho, para los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuántas incluye? Todas obran para bien. Dios utilizará todas las circunstancias y las pondrá de una forma adecuada para formar un rompecabezas que ninguno de nosotros podríamos jamás poder armar. Pero Él lo va colocando todo de tal manera que en su momento tú podrás decir con Job: aunque esta carne se deshiciere, mis ojos te verán. Volviendo a esta jovencita con la cual inicié. Cuando estaba hablando con ella, ella me decía, pastor, me decía, yo no quiero bajar mi estándar. Yo quiero un hombre que ame a Dios. Eso es mucho pedir. Es mucho pedir que haya alguien que ame a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas y que sepa amarme como una hija de Dios. ¿Cuál es el estándar que tengo que bajar? ¿Por qué tengo que bajar ese estándar? ¿Por qué tengo que pedir menos y decir, bueno, aunque sea este y ahí lo arreglo en el camino? ¿Por qué? Estoy triste, estoy confundida y no siento a Dios. Yo le dije, Santiago capítulo número 4. Santiago, no creo que haya nadie ahí arriba, pero se lo voy a decir. Ah, sí, ahí está Diego. Santiago 4, versículo 8, nos dice lo siguiente. Él dice que debemos acercarnos a Dios. Dice, Dios nos dice, acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Y Él nos dice efectivamente, James, Santiago 4, 8, acercaos a Dios, dice, y Él se acercará a vosotros. Pero mire las condiciones que da, dice, si tienes pecado, limpia. No dice, pásale el Lysol, ponle spray, píntalo, límpialo. Arranca de allí las cosas que no están bien. Y vosotros, escucha, y aquí yo creo que Dios le está hablando a muchos hoy aquí en esta iglesia. Y vosotros, los de doble ánimo. Si tú no conoces de Dios, te voy a hablar con amor y gracia y te voy a decir la verdad. Pero los que son creyentes, tengo una terrible responsabilidad de hablarles tan directamente, amorosamente, pero tan directamente como es necesario. Dios no puede ser burlado. Y el doble ánimo no le agrada a Dios. Ese sentimiento de ir y de venir, dice, en todas sus áreas van a ser así. Sus emociones los llevan de un lugar a otro. Sus circunstancias lo llevan de un lugar a otro. Depende cómo lo traten, depende de lo que vean en Facebook, depende de lo que vean en las noticias, depende de lo que pase en el trabajo, depende de lo que pase. Así está su fe y así está su carácter y así está su vida. Dios dice, sé de una manera, establécete en la palabra de Dios y camina por ella. No hay. Entre aquí y aquí estamos más o menos bien. No hay lugar para eso. Tenemos que ser hombres y mujeres, que su sí sea sí, que su no sea no y que su conducta sea constante en todos sus caminos. Siga leyendo lo que dice. Afligíos y lamentad, dice, llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante, versículo 10, humillaos delante de la poderosa mano de Dios y Él. El eco, escucha, el eco del corazón de esta joven de 26 años es una verdad que tiene que ser resuelta dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Donde nosotros, padres y madres, eduquemos a nuestros hijos para que vivan a un estándar y que esperen un estándar. Y no es mucho pedir que alguien ame a Dios con todo su corazón, su mente y todo su espíritu, y que sepa amar y respetar a su cónyuge como a sí mismo. En su corazón ella se sentía confundida cuando alguien le decía, tal vez debes bajar tu estándar. La Biblia no nos llama a bajar el estándar, nos llama ¿a qué? A utilizar el estándar de la palabra de Dios. Y eso va para mujeres y hombres. Cuando las siguientes generaciones se quejan diciendo, no veo ese estándar, y cuando lo veo dentro del contexto de los matrimonios o de las familias, digo yo, ¿es mucho pedir? No es mucho pedir. Pero no es una cuestión solo de sentimientos, es una convicción de fe. Porque alguien te puede estar diciendo, ¿cuánto te quiero, y tener una vida terrible. Tenemos que tener una vida que esté cimentada en la palabra de Dios y en sus principios, que no nos permitan irnos ni a izquierda ni a derecha. A eso nos llama Dios. Oré con ella y le digo, ¿sabes una cosa? Nunca he conocido a alguien tan creativo y tan... Y en el momento en que dije creativo y empecé a decir tan, se puso a llorar, inconsolable. Dije, ¿qué fue lo que dije? Tal vez no una palabra pensé y otra salió de mi boca. Y yo le digo, perdón, ¿qué fue lo que dije? Me dice, no fue su culpa, pastor, no es usted. Es que en una ocasión, cuando antes había experimentado la presencia de Dios, una palabra fue dada sobre mi vida. Y la palabra fue, tú eres mi hija, mi creadora. Tú vas a crear cosas para mí. 10 años después yo vengo y le digo, tú eres una persona creativa y Dios te creó de esa manera. Ella me dice, no puedo creer. Yo le digo, ¿de casualidad en este momento no puedes percibir que Dios está conmigo? Se soltó a llorar y dijo, sí. Yo sé que Él está aquí. A veces no lo vamos a experimentar de la manera en que lo pensamos. Puede que estemos sobresensacionalizando, pero siempre debemos anhelar experimentar la presencia de Dios. Número 2, debemos revisar nuestro corazón y decir, tengo un área que limpiar, que tal vez está creando este espacio, esta distancia entre Dios y yo. Número 3, ¿será que tal vez estás pasando por un área de silencio, de espacio blanco donde no se escucha nada, no se ve nada? Pero es porque Dios te está trayendo y te está diciendo, acércate. Hay algo que tengo que decirte. Hay un nivel a donde quiero llevarte. Hay algo que quiero que vivas cerca de mi corazón. Mientras oramos, yo voy a hacer una invitación. Sé que Dios le ha hablado a muchas personas. La invitación es que tú consideres qué es lo que Dios probablemente te habló el día de hoy. Padre Santo, te pedimos que tu Espíritu Santo atraiga a ti a todos aquellos a quienes por ese Espíritu Santo y tu palabra tú les has hablado. Haz tu obra y glorifícate, Señor. Mientras seguimos orando, tal vez alguno de ustedes está pasando por ese periodo donde no escucha de Dios, no siente de Dios. No, algo está faltando y usted sabe, lo ha vivido, lo ha oído, lo ha experimentado, pero es como un desierto, es un espacio blanco, nada sucede, y se ha preguntado qué es lo que está pasando. Probablemente alguna de estas tres cosas es: lo ha sobresensacionalizado y solo quiere lo que ya vivió o lo que otros han visto, pero quizá Dios quiere hacer algo nuevo. Número dos, quizá hay un área en la cual Dios le está diciendo: sabes, tratemos con esto hoy. Tú sabes que ha crecido en ti, tú sabes que ha empezado a surgir en ti. Hay juicio, hay envidia, hay algo, no sé qué es. Dios ya te está hablando, Él te está hablando, no yo. O número tres, tal vez esa ausencia está creando en ti un hambre y una sed. Sea cualquiera la circunstancia, si el día de hoy tu deseo es poder experimentar esa presencia de Dios, poder vivir esa comunión con Dios, ahí donde estás, solo levanta tu mano para que podamos orar y decir: Señor, estoy anhelando más de ti, tengo hambre de ti, tengo sed de ti. Solo levanta tu mano para que yo pueda orar contigo junto con las otras personas. Amén. Dios te bendiga. Amén, amén. Dios los bendiga. Dios está obrando en el corazón. Hay gente que está diciendo: yo quiero, anhelo esa presencia. Yo sé que me he perdido de algo que Dios quiere que experimente, pero lo quiero recobrar, me acerco hoy a Él. Todavía hay tiempo, hay alguien más que quiera. Solo levanta tu mano para estar en acuerdo con nosotros y poder orar juntos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Aleluya. Dios te bendiga. Dios atrae a la gente a sí mismo. Oro con ustedes que han levantado su mano. Señor y Padre, examina mi corazón. Mira si en él hay algo que no te agrada y sácalo, Señor. Me arrepiento de cualquier cosa que te haya ofendido. Y si hay algo que tú sabes en tu corazón que no le agrada a Dios en este momento, dile: Señor, me arrepiento de esto. Me arrepiento de la envidia, me arrepiento de la falta de perdón, me arrepiento del chisme, lo que sea que Dios ponga en tu corazón, dile: me arrepiento, Señor. Y dile además: tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Acerca a tu pueblo a ti, Señor, y manifiéstate en ellos. Mientras seguimos orando, tal vez tú has llegado hoy acá invitado por alguien más, y tú en tu corazón sientes algo que tal vez no lo puedes explicar. O tal vez simplemente la palabra de Dios tuvo sentido en tu cerebro y tú dices: yo necesito de Dios, yo necesito perdón, yo necesito entregar mi vida a Dios. La palabra de Dios nos recuerda que no hay cosa que hagamos sino la fe en lo que Él ya hizo, lo que nos permite el perdón de nuestros pecados. Y tú dices: yo quiero tener una relación con Dios. Solo a través de Cristo podemos tener esa relación con Él. Si tú hoy te arrepientes de tus pecados, lo invitas a tu corazón, Él entrará. Él está a la puerta. La Biblia dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes que Él está tocando y quieres abrir la puerta, Él entrará. E independiente de lo que sientas o no sientas, la Biblia dice que aquel que clama al nombre de Jesús, los que claman e invocan el nombre de Jesús serán salvos y serás una nueva creación. Hoy quiero invitarte a que tú abras la puerta de tu corazón para que Jesús entre, para que tus pecados sean perdonados. Tal vez tú te preguntas: ¿cómo estoy con Dios? ¿Cómo estoy con Dios? ¿Quieres saber? Abre tu corazón, invita a Jesús. Y el que tiene a Jesús tiene la vida eterna, el que no tiene a Jesús no tiene la vida eterna. Si hubiera alguien el día de hoy que quisiera invitar a Jesús a su corazón, ahí donde estás, levanta tu mano para que oremos contigo. Así como oramos con el otro grupo, vamos a orar contigo. Joven, adulto, tal vez tú ya has estado en la iglesia, has vivido en la iglesia, tal vez eres uno de nuestros jovencitos que ha crecido en la iglesia, pero nunca ya como un joven, joven adulto, has abierto tu corazón y has dicho: esta es mi decisión, hoy es tu día. No porque lo que mamá sintió, lo que los hermanos sintieron, sino porque tú puedes invitar a Jesús para que sea tu Señor y tu Salvador. Y esa sería tu convicción de ahora en adelante. Tú podrías decir: ya no porque mi mamá, o no porque los hermanos, o porque la iglesia donde crecí, pero porque yo conozco a Dios personalmente, sé que soy salvo. Hay alguien el día de hoy, ahí donde estás, levanta tu mano, quiero orar contigo. quiero darte la oportunidad de que tú conozcas al Dios verdadero por medio de tu fe en Jesús. Señor, te bendiga. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Ya alguien puso su fe y dice, yo abro mi corazón. Jesús entrará ahí. ¿Hay alguien más? Independiente de lo que sientas, tal vez tú dices, yo no siento nada, eso no importa. Solo déjame decirte, la palabra de Dios dice que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de tu alma. ¿Hay alguien que quisiera ser? Oramos entonces con esta señora que quiere hoy recibir a Cristo. Y los que quieran hacer esta oración, háganla conmigo para que ella no ore sola. Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te invito para que entres a mí. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname. Hazme una nueva criatura. Hoy te entrego mi vida. Mi vida es tuya, ya no es mía. Ayúdame por tu Espíritu Santo a vivir la nueva vida en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo.